Coas entra en escena. Esta gigantesca empresa de construcción brasilera ha llegado ayer a un acta de entendimiento, el primer paso para una relación premiada en Brasil o un convenio de colaboración eficaz en el Perú, como ustedes quieran llamarlo. El asunto es que hace varios días ya el equipo especial Lavallato, el equipo peruano, se viene reuniendo en Sao Paulo con 5 directivos de OAS. Algunos ya han contado bastante información interesante y relevante que se va a hacer parte de esta colaboración. Lo ha anunciado ya el fiscal Vela desde Brasil, esto va en marcha. OAS tiene contratos en el Perú entre el año 2009 y el 2013 por más de $1,000 millones. No tiene la trayectoria en el Perú que tiene Odebrecht, que está desde 1979, tampoco la presencia en contratos que tiene Odebrecht, que es la más grande de todas las brasileras en el Perú, pero sí es una empresa muy grande en el Brasil y que tiene también presencia a nivel regional, importante. Hay que recordar que OAS confesó ya hace algunas semanas que tiene en realidad unos $170 millones en coimas en 7 países, incluyendo el Perú. De eso se va a hablar en esta colaboración eficaz. ¿Quiénes son los gobiernos involucrados? Básicamente el gobierno de Alan García y el de Ollantumala. Y esto incluye a 2 alcaldes de Lima, a Luis Castañeda Alocio, a Susana Villarán y también, por supuesto, al gobernador regional del Cusco, el señor Jorge Acurio. Obras en juego. Línea María, el famoso proyecto que estamos usando, hoy se llama LAMSAC, el trasvase del río Rímac, la carretera Lima-Canta, tenemos también la carretera Quilca-Matarani, el Hospital Antonio Lorena del Cusco y el Centro de Convenciones de Lima. Estas dos últimas obras ya correspondientes al gobierno de Ollantumala. Incluso su esposa Nadine Heredia está involucrada en el caso del Hospital Antonio Lorena del Cusco como investigada. Esta que era una noticia importante porque abre otro abanico de posibilidades, otras reparaciones civiles, otros involucrados, ¿no es cierto? Tiene por su parte un correlato en el Congreso que no puede ser más inoportuno. ¿Qué cosas se les ocurrió a nuestros congresistas, además de pelearse entre ellos ayer? Interpelar al ministro de Justicia Vicente Ceballos. ¿Por qué? Porque quieren que responda por el acuerdo de colaboración que tenemos con Odebrecht. Un acuerdo que nos va a permitir, como este futuro con OAS, conocer la verdad. El Congreso quiere dejar constancia, por lo menos los que votaron a favor de la interpelación, de que no quieren ese convenio, de que no quieren conocer la verdad. Estos supuestos moralizadores son unos mentirosos, lo que quieren es bajarse el acuerdo. Es decir, poner al ministro contra la pared para que dé información reservada, que no puede hacerse pública, por ejemplo, o tratar por todos los medios de que el señor Barata no declare todo lo que tiene que declarar en el marco de ese convenio, o asustar a la jueza que lo tiene que validar en Lima. Esos son manotazos de abogados, intentos desesperados, con 21 preguntas que francamente cualquiera de ustedes sabe las respuestas, como por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el procurador no anticorrupción y el ministro de Justicia? ¿Cuál va a ser la relación? Pues uno lo nombra y lo destituye y el otro actúa de manera autónoma. El ministro puede ir y responder en una línea las preguntas que se le han hecho y las que no debe responder porque son de carácter reservado, decir no puedo porque la ley me lo prohíbe y retirarse. O, creo yo, también es importante anotar que este gabinete al que pertenece el ministro de Justicia no es un gabinete que haya sido investido. Es decir, como ustedes saben, cuando un gabinete jura, el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Congreso en los 30 días siguientes a presentar su plan de gobierno. El Congreso le da un voto de confianza. Si no le da la confianza, tiene que renunciar. ¿Qué sucede en este momento? En este momento tenemos un Congreso, ¿no es cierto?, que no ha investido al Consejo de Ministros. Por lo tanto, el Consejo de Ministros, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no está legitimado todavía. ¿Se puede interpelar a un ministro de Justicia que acaba de entrar al cargo? Ustedes dirán, pero no acaba de entrar al cargo, está ahí hace meses. Perdón, revisen bien el peruano. El actual ministro de Justicia, el señor Ceballos, renunció al gabinete Villanueva. La resolución salió publicada en el peruano. Y se le vuelve a nombrar. Es decir, él ahora es ministro de otro gabinete porque se produjo lo que se llama en la Constitución la crisis total del gabinete. Empieza de nuevo. Es como si la semana pasada hubiera juramentado un nuevo ministro de justicia y esta semana lo estuvieran interpelando. Y ustedes dirían, pero eso no puede ser. Bueno, tienen que esperar que al señor del Solar le den el voto de confianza. Ahora, el Congreso puede hacer una cosa mucho más práctica. Darle un voto de censura al señor del Solar porque no les gusta su ministro de justicia. Lo que no pueden es censurar al ministro de justicia. Porque el ministro de justicia todavía no es parte de un gabinete investido. Para simplificar las cosas también, por supuesto, el señor del Solar puede ir al Congreso y hacer cuestión de confianza a la permanencia del señor ministro de justicia en su gabinete. Y si no le dan la confianza, disuelven el Congreso. Yo pago por ver, ¿no? No va a suceder, obviamente, estas son bravuconadas, como repito, manotazos de ahogados. ¿Qué es lo que quieren en el Congreso? Y utilizan a supuestos congresistas moralizadores para ese fin. Que no hay acuerdo. Y utilizan todo tipo de argucias que hemos examinado en este programa. Por ejemplo, que la reparación civil es muy poco. Sí, el mismo presidente lo ha dicho. A mí, a usted, a cualquiera le puede parecer muy poco, pero es lo que manda la ley. Se ha calculado de acuerdo a ley. ¿Se puede conseguir más? Sí, en la medida que tengamos más acuerdos con otras empresas brasileras, por ejemplo, con OAS. ¿Se puede conseguir más en la medida en que y se incorporen más proyectos que sean fiscalizados, donde hubo coima, etcétera, en cada uno de los acuerdos? ¿Se puede conseguir más en la medida en que se cobren reparaciones civiles a otros actores distintos de los brasileños, las empresas constructoras peruanas, las personas individuales, etcétera? Todo eso se ha explicado hasta el cansancio. El Congreso lo sabe. Lo que no quieren es que Barata hable. Malas noticias para los que no quieren que Barata hable, porque hoy en la mañana el fiscal Vela ha dicho claramente que Barata va a hablar, que ellos han pedido que se postergue la fecha, que no sea estos días hubiéramos tenido a Barata hablando, sino hasta después de Semana Santa. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en este programa. Porque no se ha incorporado formalmente, a través de la colaboración con Brasil, formalmente en el expediente las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht que ya hablaron. Y si la Fiscalía interroga a Barata con preguntas derivadas de los interrogatorios que no existen formalmente en el expediente, los abogados de los imputados van a protestar por la incorporación de esas preguntas. Pero es así como que ABC. Entonces, para evitar esas impugnaciones y en aras de salvar la formalidad, ellos pidieron que cuando esté listo el material en Lima, ¿no es cierto?, ya podían adelantar una fecha, entonces la patearon para abril. Según el fiscal Vela, ya se ha incorporado el expediente, ayer ha llegado de Brasil, o se está por incorporar el expediente fiscal, todas las declaraciones ya fedateadas, traducidas, etcétera, de los interrogatorios ya realizados en febrero en Curitiba. Entonces, eso ya está, ya llegó ayer, debe estar incorporándose hoy. Entonces, ¿se podía hacer? Sí, pero hay pues un feriado de Semana Santa, los señores brasileños tampoco están a disposición las 24 horas del día, se pactó para el 23 de abril, y ahí hablará Barata. Ahora, en el caso de OAS, ¿qué casos son tal vez los más interesantes? Es de la línea amarilla, que está bastante avanzada. Una investigación de Gorriti, de Gustavo Gorriti, hay que solidarizarnos con él porque lo están agarrando como de boxeo, están dándole duro. Bueno, muy bien, una investigación de IDL Reporteros hace ya casi 2 años estableció el famoso caso WhatsApp, donde el presidente de OAS se comunica con una funcionaria o ex funcionaria de la Municipalidad de Lima, que luego vuelve a ser funcionaria, en la cual se negocia que el proyecto Río Verde desaparezca y se intercambie por el bypass del 28 de julio, que fue exactamente lo que pasó. En eso está involucrado directamente Luis Castañeda Locio, que, bueno, obviamente sigue mudo y no va a hablar del tema. Pero ese es uno de los casos emblemáticos estudiados por OAS. Y vamos a ver qué nos cuentan en detalle de lo que se acordó y se pactó en la campaña de Luis Castañeda Locio, porque eso se pacta en la campaña, y qué se le dio para que terminara su campaña antes de que estallaran todos estos escándalos. Hay mucho en lo que OAS trae, y todavía faltan otras empresas brasileras también. No es la última, faltan otras.